Estamos en comunicación ahora con el doctor Brescacín. Bueno, quienes son sus pacientes lo conocerán. Tiene una especialidad, Carlos Brescacín, en neumonología. ¿Está bien dicho así, doctor? ¿Cómo está? Buen día.
Sí. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Sí, efectivamente, soy especialista en neumonología.
Bueno, me imagino que estará trabajando bastante por esta época. ¿Nota usted un incremento en la consulta? ¿Cómo trabaja un neumonólogo en épocas de coronavirus?
Mire, habitualmente es la época donde empieza a aumentar la solicitud de consultas, pero en este momento la población está guardando la cuarentena y aguardan para hacer la consulta habitual, la consulta de control.
Claro.
Pero técnicamente estamos con una solicitud media, digamos, de turno, cuando generalmente el año pasado ya teníamos la agenda completa.
Claro, lo que pasa que me parece, ¿no? No se difunde cómo se trabaja y hay mucha gente que piensa que no se están atendiendo más que guardias. ¿Esto es así o están recibiendo ustedes pedidos de consultas nuevas, más allá de los pacientes?
Mire, particularmente al ser neumonólogo tengo que estar con la posibilidad de ofrecer la consulta. Tal vez hay otras especialidades que han decidido no atender, eso la verdad yo no tengo registro de esa situación, pero sí de que parte de mi consultorio estamos atendiendo.
Bueno, y entonces esta consulta que decimos viene por un rango medio en relación a otros años, ¿tiene que ver con sospechas de coronavirus o son por las afecciones propias de esta época?
En realidad lo que estamos solicitando es que los pacientes con patología crónica que vengan a hacerse controles no concurran a los consultorios, porque obviamente la idea es poder cuidar a ese grupo de riesgo. Uh-huh. Estamos reservándonos principalmente para el paciente que pueda llegar a necesitar una evaluación. No va al punto de una consulta de guardia, porque los elementos para evaluación, ya sea un laboratorio, una radiología, bueno, eso obviamente no contamos en un consultorio, pero para una orientación inicial en un paciente que con una sospecha aguda de un cuadro infeccioso en ese contexto.
Claro.
Pero básicamente preferimos que el paciente con patología crónica no, si puede evitar concurrir al consultorio, lo haga.
Claro, porque sabe que le estaba haciendo esta consulta porque me he encontrado con gente que tiene incluso EPOC diagnosticado, no se ha cuidado y con esto del coronavirus dice, ay, yo estoy en el grupo de riesgo pero no he hecho consultas. Esto, ¿cómo es esta situación? ¿Qué tiene que hacer esta persona?
Simplemente guardar el aislamiento. Volvemos a las recomendaciones habituales. Si ya tiene un diagnóstico de EPOC, obviamente lo coloque dentro de las personas que necesitan tener un cuidado mayor y básicamente solicitarles que eviten salir de su domicilio, salvo caso de urgencia, y que simplemente guarden la cuarentena. Hoy en día es la mejor vacuna que tenemos para ofrecer, pero también hay que considerar que necesitan otro tipo de situaciones, porque el coronavirus no es el único virus que va a empezar a circular ahora cuando empieza a bajar la temperatura. Tenemos la gripe, que es un viejo conocido nuestro, y eso sí, obviamente requerimos que todos los pacientes que cumplan los criterios de vacunación, lo hagan, concurran a los centros de vacunación y se aplique la dosis de este año.
Claro, porque es con la cepa nueva, ¿no?
Correcto, la vacuna de la gripe cambia todos los años. Uh-huh. ¿Sí? Los virus van mutando y todos los años tenemos varias cepas, pero principalmente se vacuna entre 3 y 4 cepas.
¿Y cómo prevenir enfermarse en esta época?
En realidad, las medidas que se están recomendando, el distanciamiento, la cuestión de el cubrirse correctamente la boca al toser, utilizando el codo o el hombro, el hecho de lavarse las manos de manera regular, todo eso son las medidas que no solamente se aplican al coronavirus, se aplican a cualquier proceso infeccioso viral. Entonces, en ese sentido, son las recomendaciones habituales. Sí. Es imposible no enfermarse, digamos.
Claro.
No hay ninguna, si no esa recomendación resolveríamos todo el problema.
Claro.
Lo que sí tenemos es la forma de cuidarnos y reducir las posibilidades de enfermarnos.
Claro. ¿Y quedan secuelas, doctor, después de una gripe A, de un coronavirus?
No, técnicamente no por el propio virus, sino por la, el proceso de reparación posterior a la infección. Cuando el cuerpo se defiende, las defensas defienden, atacan las células que están infectadas, las lesionan, y esas células después tienen que ser reemplazadas por otro tipo de células. Y eso generalmente dan algunas secuelas, pero en este contexto sería un problema mínimo. No sería una preocupación a largo plazo.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque de repente las personas que han tenido neumonías y que las han transitado, y es como que quedan, no sé si delicadas, si es el término.
Sí, en realidad sabemos que existe cierto grado de sensibilidad mayor que el resto de la población, pero generalmente son por procesos infecciosos bacterianos y muy severos. Uh-huh. Hay otro grupo de pacientes que desarrollan esto, pero son los pediátricos con procesos virales a corta edad, que claro, eso sí los dejan secuelados, tipo bronquiectasias, por ejemplo, y esas son situaciones que acostumbramos a ver, que aparecen en el diagnóstico temprano, en la infancia. Yo no hago pediatría, pero lo ven los pediatras, uh-huh, o en la adolescencia. Uh-huh. Es raro el adulto que presente una secularidad por un proceso bacteriano. Los pacientes que tienen tuberculosis, por ejemplo, sí tienen mayor posibilidad de generar ese tipo de lesiones, pero no tiene, en ese sentido, no tendría una relación directa con lo que sería el coronavirus.
Claro. Y doctor, el tapabocas y el barbijo, ¿sí? ¿No? ¿Necesario?
En realidad lo del tapabocas nació en la necesidad de usar el tapabocas, nació en Estados Unidos, porque ellos están teniendo una tasa de contagio muy alta. La recomendación la da el organismo que regula las infecciones en Estados Unidos, que es el CDC, y inicialmente lo están solicitando para los lugares donde uno no pueda mantener el distanciamiento social, o sea, no pueda mantener la distancia mínima de los 2 metros, y haya un conglomerado de personas. Y eso generalmente se traduce en el transporte, se traduce en los supermercados, y en ese sentido, como tiene una alta población potencialmente en condiciones de poder infectar, recomiendan eso. En nuestro caso, en nuestro país, el hecho de haber iniciado de manera temprana el aislamiento social hace que nosotros tengamos una tasa muy baja de infección. Básicamente estaríamos rondando 30 pacientes por millón, cuando Estados Unidos tiene una tasa de 1.200 por millón.
No, porque desde hoy en Buenos Aires se hace obligatorio, ¿no?
Sí, pero ahí donde entra, a nivel nacional nosotros tenemos baja la tasa, pero obviamente, como es estadístico, hay lugares donde hay más y hay lugares donde hay menos. Uh-huh. En Buenos Aires, conurbano, provincia de Córdoba, Chaco y Santa Fe, son lugares donde se está detectando circulación viral, y por lo tanto hay que empezar a considerar la necesidad de agregar una medida extra. En este caso, el tapabocas. El barbijo se reserva para el personal de salud, porque son elementos ya más técnicos, con certificación de calidades, que no sería necesario estrictamente para la población general, pero sí dejarlas para el personal de salud.
Entonces, claro, cuando hablamos de comprar, ¿no? Porque a veces, el otro día me decía una señora, yo tengo uno que compré cuando había gripe A, ¿se acuerda? Uh-huh. ¿Puedo usar ese?
Ojo con ese tema, porque también los barbijos tienen fecha de vencimiento.
Ah, bien.
Entonces, uh-huh, los materiales que se utilizan tienen una fecha de vencimiento. Uh-huh. Puntualmente, si le sirve o no le sirve, bueno, habría que verlo, pero lo ideal es que acá en la provincia de Entre Ríos no es obligación usarlo, simplemente porque no tenemos una tasa de circulación interna importante. Claro. Lo que sí se recomienda es quien lo quiere usar, que lo utilice, pero siempre con la recomendación de hacerles un lavado continuo, no reutilizarlo varios días, digamos. Hay que tenerle un recambio, no deja de ser una prenda más en la cara, que se puede potencialmente contaminar con las propias secreciones.
Claro. Bueno, doctor, y tenemos unos segunditos nada más, porque yo me espero a mí misma, ¿no? Porque tengo que hacer las noticias en un ratito. Pero, ¿alguna recomendación particular para el oyente, para el ciudadano común que está escuchando la entrevista y nada más que proveniente de la palabra de un neumonólogo, un especialista en esta época?
En principio, agradecer la colaboración de la sociedad, porque gracias al esfuerzo general se está manteniendo una curva baja de contagios en lo que es el país. y continuar con las medidas de aislamiento social, que es lo que nos está protegiendo realmente en este momento. Solicitamos, como siempre, la distancia, el lavado de manos y el no salir de nuestro domicilio si no es extremadamente necesario.
Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su atención.
Por favor, a sus órdenes.
Hasta la próxima. El doctor Carlos Brescacín es neumonólogo, estuvo hablando con nosotros de algunos cuidados, algunas prevenciones y sacando algunas dudas también que pueden surgir por las enfermedades estacionales y en particular por el coronavirus.